2 hasta el 17, y ahora vamos a leer el 18, del 18 en adelante, hasta el 23 vamos a leer. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio a Juan, ¿no?, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él cree hasta que yo venga, ¿qué a ti? No sé, ¿a ti qué te importa, no? Y tú sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Bueno. Amén. Aquí Cristo le está diciendo a Pedro que su muerte no pasaría mucho tiempo para que ocurriera. Incluso le está dando a entender más o menos que cómo era la forma en que él moriría, ¿no? O sea, le está dando a entender que moriría por él, moriría por Cristo. La Biblia no nos dice de la muerte de Pedro, pero aquí en estos versículos más o menos nos dice, ¿no?, cómo iba a estar el asunto. Su muerte no iba a ser natural. Esa es una de las cosas que podemos entender aquí, ¿no? O sea, su muerte no sería una muerte como de alguna enfermedad o algo por el estilo, sino que moriría por Cristo. Recuerden ustedes, ¿no?, que cuando unos años antes, muy pocos años antes, él estaba dispuesto a morir incluso por Cristo, pero cuando dijo eso, él estaba confiando en sí mismo y no en Dios. Eso lo dijo tal vez por inmadurez, ¿no? Y nosotros también tal vez hemos actuado de la misma manera, hemos hablado precipitadamente, hemos dicho cosas que no son correctas, que no son convenientes, palabras nacidas de nuestra soberbia, de nuestra confianza en nosotros mismos. Pero Dios estaba tratando con Pedro, conduciéndolo a la madurez, y eso ocurrió más adelante. Dios está trabajando con todos los creyentes, tratando de conducirnos a eso, ¿no?, a la madurez y a ser útiles a nuestros semejantes. Y eso es lo que hizo Dios aquí con Pedro. Más adelante a Pedro le quitaron la vida. Y ustedes saben quién estaba metido detrás del asunto, ¿no? El enemigo siempre trató de detener el avance del cristianismo, matando a las cabezas de la iglesia, a los líderes, pero sabemos que no lo logró. Al contrario, cuando el tiempo de los mártires, cuando morían tantos por Cristo, era cuando más avanzaba la obra de Cristo. Le está diciendo aquí Cristo a Pedro que él moriría como mártir. Recuerden ustedes que la palabra mártir quiere decir testigo, ¿no? O sea, Pedro murió por dar testimonio, por ser testigo de Cristo. Pero Pedro no le tenía miedo a la muerte. En la segunda de Pedro habla de que es honroso morir por Cristo, y pues se le hizo, ¿no? Él habló de esa manera y se le hizo morir de esa manera. O sea, Pedro tendría el privilegio de morir por Cristo. Y ahí pueden ustedes ver hasta qué punto Cristo lo restauró, ¿no? Después de que lo hubo negado 3 veces. Primero habló con jactancia, pero ya después pudo hacerlo, murió por Cristo. Aquí donde dice en el 18, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Esta frase, extenderás tus manos, es usada por algunos comentaristas para decir que habla de que él sería crucificado, ¿sí? O sea, con los brazos así extendidos. ¿Será? ¿Quién sabe? No podemos asegurarlo, ¿no? Que estas palabras se refieran a eso. Son un poco difíciles de entender estas palabras. ¿Extenderás tus manos? Lo que sí le está diciendo Cristo es que él iba a morir y que su vida estaba en las manos de Dios. Dice al final del 18, y te llevará a donde no quieras. Esto es exactamente lo que Dios hizo con él, ¿sí? O sea, Dios nos lleva no a donde nosotros queremos, Dios nos lleva a donde Él quiere. O sea, parece implicar que Pedro en sí no buscaba la muerte. Y nosotros como cristianos, si tuviéramos que morir por Cristo, una cosa es que tengamos que morir por Cristo y otra cosa es que busquemos morir por Cristo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Estas palabras parecen decir que en realidad Pedro no buscaba la muerte, o sea, no era necesario eso, ¿no? O sea, si podemos librarnos de la muerte y que pudiéramos ser útiles a la obra de Cristo en otras partes, pues podríamos huir de un lugar y irnos a otro, ¿no? Si es que en el lugar en donde estamos los cristianos son perseguidos. Todo depende, ¿no?, de cómo sean las circunstancias. Hay algunos que dicen que Pedro murió crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Eso es lo que dice la tradición. Y dicen que murió de esa manera porque él se negó a morir de la misma manera que Cristo murió, ¿no? O sea, que él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Cuando Cristo empezó su ministerio, no sé si ustedes se acuerdan, que los judíos trataron de matarlo y él huyó. O sea que no es pecado huir cuando, por ser cristianos, tratan de matarnos, ¿no? En otra ocasión, a Pedro lo encarcelaron porque estaba predicando a Cristo. Ya le habían dicho que no lo hiciera, pero él les dijo: juzguen ustedes si es conveniente obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿no? Entonces lo encarcelaron, lo soltaron y volvió a predicar a Cristo. Pero cuando salió libre, él pudo entender que todavía no llegaba su hora. O sea, si Dios hubiera querido que muriera ahí en la cárcel, lo que de ahí lo llevaran a un lugar donde lo sacrificaran, pues él hubiera entendido lo mismo que Pablo, ¿no? Pues yo estoy aquí encarcelado, estoy en las manos de Dios realmente, no en las de los hombres, y si Dios quiere que me quiten la vida, pues me la van a quitar. Pero cuando él salió libre, ay, no puedo hablar, tengo un gran abajo de la lengua y me cuesta trabajo hablar. Salió libre porque todavía no llegaba su hora. pero más adelante murió porque pues le llegó su hora. Dice la tradición que murió en Roma, cuando Nerón era el emperador romano. Dice la tradición que hubo una persecución en Roma y que Pedro trató de huir, salirse de Roma, y que Cristo se le apareció y que le dijo, ¿Quo vadis? ¿Se acuerdan? Hay una película que se llama así, una película muy antigua, ¿Quo vadis? Esa es una pregunta en latín que quiere decir, ¿a dónde vas? O sea, que Cristo le dijo a Pedro, ¿a dónde vas? O sea, ¿no, ¿qué pasó contigo? ¿No que estabas dispuesto a morir por mí? Pues órale. Entonces él se regresó a Roma y ahí lo mataron. Pero como es eso lo que dice la tradición, en realidad no podemos estar seguros porque la tradición es algo humano, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que él murió por Cristo. En el versículo 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Esto es lo que Cristo le dice que debería hacer de inmediato. Tú sígueme. ¿A dónde te va a conducir el que tú me sigas? Eso déjamelo a mí. Lo que tú tienes que hacer es seguirme. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Si somos cristianos, se supone que estamos dispuestos a seguir a Cristo. ¿A seguirlo por dónde? Pues por donde Él diga. Y a sufrir las consecuencias, pues que puedan venir, ¿no? Sabemos que muchos cristianos, por seguir a Cristo, tuvieron graves dificultades, muchos murieron, y no sabemos a dónde nos conduzca a nosotros el seguir a Cristo. Pero pues si Él nos dice, sígueme, pues tendremos que obedecerle, ¿no? Aquí donde le está diciendo, sígueme, le está confirmando su llamamiento. Ya lo había negado 3 veces, pero le está diciendo de nuevo, sígueme. En un principio no estaba preparado para seguirle, era muy inmaduro. Fue un largo proceso. Nosotros sabemos que la santificación es un proceso. Y hay veces que el proceso es muy largo, hay veces que es doloroso, pero pues ese proceso está en las manos de Dios, no en las nuestras. Él es el encargado de santificarnos y Él lo hará. Vean ustedes un poco antes, en Juan 13, en el 33, Juan 13:33. Mira lo que les dice aquí Jesús a sus discípulos. Hijitos, aún no estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A qué se refiere aquí Jesús? O sea, yo voy a ir a la muerte. Ustedes todavía no están preparados para eso. La mayoría de los apóstoles murieron martirizados. Dicen que el único que no murió martirizado fue Juan. Entonces, cuando les dice, a donde yo voy y ustedes no pueden ir, parece decir que ellos no estaban preparados todavía para morir. O que aún no era el momento, ¿no? Pero llegó el momento. Un poco después. Y en el 36 le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. O sea, no vas a morir ahora, pero vas a morir un poco más adelante. Y eso es exactamente lo que se cumplió después de que Cristo le dijo estas palabras a Pedro aquí en el capítulo 21. Y esto nos dice que es posible que nosotros deseemos hacer algo por Cristo ahora, pero que Dios considere que no es el momento. O sea, si deseamos hacer ciertas cosas por Cristo, pues está bien que tengamos ese deseo, ¿no? O Dios puede pensar que es bueno que tengamos ese deseo, pero puede ser que no sea el momento. Que Dios nos esté preparando ahora para un servicio futuro, o para una muerte futura, qué sé yo. El asunto es que nuestros momentos, o por decirlo de otra manera, nuestros tiempos están en las manos de Dios, y Él hará lo que tenga que hacer en su momento. Pedro tuvo que aprender a dejar de confiar en nosotros mismos, y nosotros también. O sea, no es fácil esto. Muchos de nosotros, en lugar de confiar en Dios, confiamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia, en nuestra providencia, en que somos ahorrativos, en que somos esforzados, que nos gusta echarle ganas. Pero el asunto no es que confiemos en nosotros mismos. Debemos aprender a confiar en Él y hacer lo que Él nos diga. Hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. Estamos preparados para seguir a Cristo donde Él nos diga, sin importar las consecuencias. Tal vez creamos que sí, pero ¿qué piensa Dios? Tal vez piense Dios que no, y que Él esté preparándonos para más adelante. Hemos sabido nosotros, o hemos visto, creyentes nuevos, recién convertidos, que se sienten capaces de hacer cualquier cosa por Cristo. Son muy entusiastas, le echan muchas ganas, ven errores en los cristianos maduros y como que no les gusta eso. Ellos quieren ser diferentes, quieren hacer ciertos cambios, ciertas innovaciones. Están como en una nueva rosa, ¿no? ¿Qué va a ser de ellos más adelante? No lo sabemos. Dios tratará con ellos. Nosotros debemos decirle a Dios que Él haga su voluntad en nosotros, que nos muestre sus caminos, que nos capacite para hacer su voluntad, y que si tenemos que pagar un precio muy alto por seguir a Cristo, pues que estamos dispuestos, ¿no?, a lo que sea. O sea, también decirlo. Ya Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer con nosotros. Tal vez tengamos que pagar un precio muy alto, o tal vez no, lo que Dios diga, ¿no? Entonces, Dios diseñó la muerte de Pedro. No la diseñó Él, ni tampoco los hombres. Era Dios el que estaba metido detrás de todo este asunto. Hay un texto que dice, en Hebreos, ¿se acuerdan ustedes?, que dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Y ahí donde dice, está establecido, quiere decir que está establecido por Dios. Vamos a morir cuando Dios diga que moriremos. Dios no nos pregunta si queremos morir o cuándo queremos morir. La muerte, nuestra muerte, está preparada por Dios. Y debemos aceptar lo que Él diga, ¿no? Aquí en el versículo 20, vuelvan a Juan 21:20, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Es el apóstol Juan, ¿no? Dice, y cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, tú me dices que yo voy a morir pronto, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, dice, ¿qué a ti? O sea, si yo quisiera que él estuviera vivo cuando yo regrese, pues ¿a ti qué? O sea, si yo quiero que tú mueras pronto y quiero que él tenga una larga vida, ¿tú qué? Tú lo que tienes que hacer es seguirme. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si hay algunos hermanos que mueren pronto y hay otros que tienen una larga vida, ¿Quién decidió eso? Dios. Ni modo de que le digamos a Dios, oye Señor, ¿por qué? Porque yo ya pronto voy a morir, ya tengo un cáncer muy avanzado, ya me queda poco tiempo de vida, y como hay otros creyentes que, pues, que están muy sanos y que se ve que van a vivir mucho tiempo, ¿qué nos contestaría Dios? ¿Tú qué? Yo quiero que tú te mueras, ya te vienes conmigo, ¿a ti qué te importa si otros viven mucho más que tú? Dios ha establecido nuestra muerte. ¿Cómo vamos a morir y cuándo vamos a morir? Esta respuesta le da a entender a este Pedro que Dios es soberano en nuestras vidas y también en nuestra muerte, ¿no? Él es el dueño de nuestra vida está en sus manos y nuestra muerte también. O sea, como diciéndolo con otras palabras, es como si le estuviera diciendo, no te preocupes tú por eso, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Lo que tú tienes que hacer es seguirme y olvídate de lo otro. Entonces, ¿quién marcaría la diferencia entre la vida y la muerte de Juan y de Pedro? O sea, entre la vida de los dos y entre la muerte de los dos, ¿quién marcaría la diferencia? Pues era Cristo mismo, porque Cristo es Dios. Hubo cristianos que murieron muy jóvenes, ¿se acuerdan ustedes de Esteban, no? Aunque la Biblia no dice qué edad tenía, pero sí sabemos que era joven y él era un muchacho muy brillante, muy útil a sus semejantes, pero Dios quiso quitarle la vida en su juventud. A lo mejor Pedro estaba pensando, ¿no? Cuando Cristo le dijo estas palabras, bueno, yo a lo mejor voy a morir por Cristo, ¿y Juan qué? Que a poco como Juan es el amado de Jesús, entonces él va a vivir una vida más larga que yo. Pero ya vieron ustedes la respuesta de Jesús. Aquí en el versículo 22 le dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, dice, ¿qué a ti? O sea, Cristo pudo hacer que Juan no muriera. ¿Se acuerdan ustedes de Elías, no? Elías no murió. Enoc tampoco murió. Entonces, si Dios hubiera querido, o Cristo hubiera querido que Juan no muriera, pues no hubiera muerto. O sea, si yo tengo poder para resucitar, yo tengo poder para darle la vida necesaria, ¿no? Pero si la voluntad de Dios era que Pedro sufriera y que Juan no, entonces Pedro iba a poner objeciones, porque sabemos que Juan no murió como mártir. Pero no murió como mártir, ¿por qué? ¿Quiere decir entonces que Cristo amaba más a Juan que a Pedro? No puede significar eso. Nosotros hemos escuchado, hemos sabido que hubo misioneros que apenas empezaban su ministerio, apenas empezaban, y ¡pum!, los mataron. Pero también hubo misioneros que sirvieron muchos años a Dios y murieron ya de viejos. Pues la vida de todos los cristianos está en las manos de Dios, ¿no? Dios es el centro del universo, no nosotros. Todo gira alrededor de Él. Dios no va a girar alrededor de nosotros. Las cosas serán como Él diga, no como nosotros digamos. Dios hizo todas las cosas para su gloria y no para la nuestra. Él es Dios. Pero después de estas palabras que le dice Cristo a Pedro, Pedro no discute. ¿Ves? Ya había aprendido la lección. O sea, ya había aprendido un poco de humildad. Dios estaba tratando con él. O sea, antes era muy presuntuoso y muy atrabancado, pero aquí ya no discute. O sea, Pedro ya estaba entendiendo que seguir a Cristo y servir a Cristo es un privilegio. Entonces, mi hermano le sirve, es un privilegio para él. Yo le sirvo, es un privilegio. ¿Quién soy yo para que él me haya escogido para servirle? Entonces, la forma en como hemos de servirle, o cómo deben de servirle a nuestros hermanos, y el tiempo que hayan de servirle, pues a nosotros qué nos importa, ¿no? Los que mataron a Pedro y los que mataron a los otros apóstoles, ellos pensaban que estaban acabando con el cristianismo. Bueno, eso es lo que querían, pero ellos no entendían que estaban cumpliendo con los designios del Señor. Lo mismo que pasó con Cristo. Los que mataron a Cristo pensaron que estaban acabando con el Hijo de Dios, pero no sabían que Él iba a resucitar y todo lo que haría después, ¿no? O sea, estaban cumpliendo con los designios de Dios. Y lo mismo pasó con la muerte de Pedro. Hay un sermón de Spurgeon donde una frase de ese sermón está en el principio de ese libro que se llama La Iglesia Neotestamentaria. No sé si ustedes ya leyeron ese libro. Y hay una frase donde él dice: nunca la Iglesia estuvo más viva que cuando se revolcaba en su propia sangre. ¿Cómo ven? O sea que a la Iglesia le conviene sufrir. Al avance del cristianismo le conviene que los cristianos mueran. No es como las organizaciones humanas, ¿sí? Si a una organización humana le matan su líder, pues tal vez esa organización se vaya para abajo. Pero no es así con el cristianismo, porque la cabeza del cristianismo es Cristo mismo. Entonces, cuando la Iglesia es perseguida, cuando los cristianos son muertos como mártires, es cuando el cristianismo avanza más rápidamente. Vamos a vivir el tiempo que Dios quiera. Vamos a cumplir nuestro servicio. Dios nos está preparando para que lo cumplamos, y después de que lo cumplamos, vamos a morir. Dice el 19: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro glorificó a Dios con su muerte. Díganme, ¿no es eso lo que Pedro quería? ¿No es eso lo que queremos nosotros? Glorificar a Dios con nuestra vida y glorificarlo con nuestra muerte. Dice en uno de sus sermones este Paul Washer: Señor, si tu nombre es glorificado con que yo esté enfermo, yo quiero estar enfermo. O sea, se necesita fe para decir esas palabras. O podríamos decirlo de otra manera: Señor, si tu nombre es glorificado cuando los demás me maten por tu causa, que me maten. Imagínense decir palabras de este tipo. Hay una parte, no recuerdo, parece que es segunda de Timoteo o primera de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo que Dios lo libró de una grande muerte. ¿No recuerdan esa frase? Dice: Dios me libró de tan grande muerte. Así dice. ¿Pero por qué dice de tan grande muerte? ¿Que hay unas muertes que son más grandes que otras? ¿Saben por qué dijo eso? Que Dios me libró de una grande muerte. Porque efectivamente hay unas muertes que son más grandes que otras. Por ejemplo, si un cristiano muere de cáncer, o un cristiano muere por Cristo, morir por Cristo es una muerte más grande que morir de cáncer. ¿Me explico? ¿Por qué es más grande? Porque nuestra muerte puede ser eficaz para la salvación de otros. No sé si ustedes sepan que en la época en que los cristianos eran perseguidos y martirizados, muchas personas que estaban viendo a los mártires morir se convertían, en ese momento se convertían. O sea, se impresionaban al ver la paz, la calma, hasta el gozo que estaban cantando los que morían por Cristo, y eran tan impactados que en ese momento se convertían. Y no solamente se convertían, en ese momento levantaban la mano y les decían: yo también soy cristiano, qué tremendo, y si me quieren matar, aquí estoy. ¿Se imaginan qué tremendo eso? Esas son grandes muertes. Es una muerte que glorifica a Dios. Para entrar al mundo solamente hay una forma. Todos nacemos en el vientre de nuestra madre, pero hay muchas formas para salir de este mundo. Hay muchas formas para morir. ¿Quién sabe cuál sea la que Dios tenga diseñada para nosotros? Pero lo que está diciendo en todo esto Pedro es que la única forma, ¿cómo diría yo? La única forma en la que vale la pena vivir es vivir para Cristo.
Y la única forma en que vale la pena morir es morir para Cristo.
Sí.
O sea, si vivimos para Cristo, su nombre es glorificado. Y si morimos para Cristo o por Cristo, su nombre es glorificado también. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo demás es vano. Todo lo demás es un desperdicio. Escuchen, los que no viven para Dios, para servirle, para hacer su voluntad, su vida no es vida, aunque crean que lo es. Y esas personas que viven para sí mismos, que viven una vida egoísta, el día de su muerte lamentarán su gran error. Entonces se darán cuenta del error que cometieron, pero va a ser demasiado tarde. La muerte de Pedro no iba a ser una muerte más. ¿Saben una cosa? Debiéramos quitarnos el sombrero delante de todos los mártires que murieron por Cristo. En vida, en salud, en libertad, nos puede resultar fácil decir, no, yo soy capaz de morir por Cristo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Qué pasaría si un día no muy lejano tuviéramos que morir por Cristo? ¿Cómo íbamos a reaccionar? La forma como morían los mártires cristianos era algo impresionante para todos los que veían aquello. Pero comparen ustedes la muerte de los mártires cristianos con la muerte de los mártires católicos. Hay tal cosa como mártires católicos, pero mártires entre comillas. Muchos frailes o jesuitas o misioneros supuestamente católicos llegaron a morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué los mataron? ¿Saben ustedes por qué? Por meterse en cosas que no debían. Por enseñar cosas contrarias al gobierno. Los jesuitas siempre han estado en contra de los gobiernos. Los jesuitas siempre trabajan bajita la mano. Nunca se descubre realmente el propósito de los jesuitas. Ellos están siempre en contra del gobierno. En algunos países dicen que el gobierno le tiene miedo a los jesuitas. Y los han llegado a matar por eso. Llegaron a matar a muchos curas, a obispos en Guatemala, en Nicaragua mataron a muchos de esos. Pero qué diferencia, ¿no? Los mártires cristianos morían porque amaban a Cristo, porque hacían la voluntad de Cristo. Hay un versículo en Apocalipsis, no lo apunté, donde habla de los mártires que ya están con Cristo allá, y dice, ellos le han vencido, dice, pues aborrecieron sus vidas hasta la muerte. Pero, ¿un cristiano aborrece su vida? ¿Debemos aborrecer nuestra vida? No, claro que no. Pero quiere decir eso, que debemos amar tanto a Cristo, que en comparación nuestra vida debe ser aborrecida. O sea, tanto debe ser el amor que tenemos a Cristo, que es como si nosotros mismos nos aborreciéramos. En realidad, los cristianos, podríamos decir, son los únicos que se aman a sí mismos verdaderamente. Todos los inconversos, en un sentido, se aman a sí mismos. Pero es un amor enfermizo, un amor incorrecto, un amor perverso, ¿sí? O sea, se aman a sí mismos porque son egoístas. No pueden amar a sus semejantes, mucho menos a sus enemigos. Se aman a sí mismos, pero no es un amor bíblico. Pero los cristianos podemos amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero Dios no nos llama a eso. ¿Me explico? O sea, quien debemos amar es a Cristo. O sea, debemos amarlo tanto que en comparación es como si nos aborreciéramos a nosotros mismos. Morir por Cristo le da gloria a Dios. Y le da gloria a Dios de una manera muy especial. Ustedes saben que aquí en México y en todo el mundo, los hombres respetan a los héroes, a los que dan su vida por la patria, a los que dan su vida por causas nobles, por sus ideales, que están bien casados con sus convicciones y que dan su vida por ellos, ¿no? Pero eso no es nada en comparación con los que dan su vida por amor a Cristo. Nada que ver. Cuando un hombre o una mujer dan su vida por Cristo, están predicando fuertemente a Cristo. Lo están predicando más que con sus bocas, con sus hechos. Están dándole a entender: yo amo a Cristo. Amo más a Cristo que a mi misma vida. No me importa que me maten, yo amo a Cristo por encima de todo. La forma como vivimos refleja quién es Cristo para nosotros. Nosotros decimos que amamos a Cristo, ¿no? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo con nuestros hechos. Si los que nos rodean realmente pueden ver que amamos a Cristo, ellos se van a impresionar, se van a impactar. O sea, ¿cómo actúa una persona que ama a Cristo? Hay muchas cosas que podríamos decir acerca de esto, ¿no? ¿Cómo le demuestra un hombre a una mujer que la ama? O una mujer, ¿cómo le demuestra a su marido que la ama? Con hechos, ¿no? Y con palabras también, claro, pero principalmente hechos. Entonces, si amamos a Cristo, los que nos rodean van a detectarlo, van a verlo, van a notarlo. En esta iglesia tenemos aquí 26 años, según mis cálculos. ¿Cuánto deberíamos haber crecido en esos 26 años en nuestro amor por Cristo? Un esposo cristiano aprende a amar a su esposa más cada día. Eso es lo correcto. Vamos haciendo a un lado los defectos de nuestra pareja y aprendemos a ver las cualidades de nuestra pareja y amarla a pesar de los defectos que pueda tener. ¿Quién es Cristo para nosotros ahora? La diferencia entre amar a nuestra pareja y amar a Cristo es que nuestra pareja tiene defectos y Cristo no los tiene, ¿no? O sea, tenemos más motivos para amar a Cristo que para amar a nadie más. Entonces, si tenemos aquí 26 años, ¿hasta qué punto amamos a Cristo ahora? Si no lo seguimos antes, ¿lo seguimos ahora? Cristo le dice a Pedro: sígueme. Antes no podía seguirme, pero ahora sí, sígueme ahora. Antes, tal vez, hace 10 años, teníamos más defectos que ahora, más inmadurez, más falta de amor, más egoísmo, más mundanalidad que ahora, tal vez. Entonces, si no estábamos capacitados para seguir a Cristo hace 10 años, ¿ahora sí? Estoy hablando de 26 años. Pedro murió por Cristo, pero no pasaron tantos años. Fue poco tiempo. No sé cuánto fue, pero yo me atrevo a pensar que serían unos 2-3 años cuando mucho. Dios nos llama a morir a nuestro egoísmo ahora, aquí, para que amemos a Cristo por encima de todo y no a nosotros mismos, de una manera como lo hacen los inconversos, que son egoístas y que nomás buscan su propio provecho y su propia ganancia. ¿Cuándo se nos va a quitar lo egoísta? Dios está tratando con nosotros de una manera o de otra para librarnos de nuestro egoísmo. Dios trata de aumentar nuestra fe. Dios nos trata de enseñarnos paciencia, humildad, mansedumbre, obediencia en términos generales, dominio propio, todos los frutos espirituales, ¿no? Los creyentes que morían por Cristo crecían bien rápido. O sea, en una época de persecución, es posible que un cristiano crezca, pero bien rápido, obligado por las circunstancias. Es lo que yo les he contado de mi hermano Lorenzo, sí, que él tenía dudas acerca de su fe, él tenía dudas acerca de su amor por Cristo, pero cuando le pegó el cáncer, entonces fue para arriba. Entonces demostró lo que había en él. Pero eso ya lo sabía Dios. O sea, no podemos dudar que el cáncer se lo mandó Dios. Cuando uno de aquellos mártires moría por Cristo, estaba recomendando a Cristo ante los ojos de todos los que estaban ahí, de todos los conocidos y parientes. A mí no me importa que me maten. Y en aquel tiempo los cristianos eran aborrecidos, perseguidos, encarcelados, azotados, apedreados. Los mataban de muchas formas. O sea, cuando un mártir moría, le daba publicidad a Cristo. Eso es lo que él quiere. No se daban publicidad a sí mismos, obviamente. Le daban publicidad a Cristo. O sea, con su muerte, le estaban diciendo a los demás, vale la pena vivir por Cristo, vale la pena morir por Cristo. Les estoy diciendo, la gente era tan impactada que se convertía ahí en ese momento, viendo a los mártires morir. Dicen algunos que Saulo de Tarso se convirtió porque vio cómo mataban a Esteban. Eso no se puede asegurar porque no está en la Biblia, pero acuérdense ustedes que cuando mataron a Esteban, dice que sus ropas se las llevaron a Saulo. ¿Dónde estaba Saulo? O sea, lo más probable es que estaba viendo. Y recuerden ustedes cómo reaccionó Esteban cuando lo mataron. Le estaban dando las pedradas y no hay ustedes a pensar que eran piedritas de ese tamaño, ¿no? Y buscaban las grandes piedrones de este tamaño. Y en ese momento, cuando lo mataban a pedradas, él levantaba sus ojos al cielo y les decía: Señor, no les imputes este pecado, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces Saulo de Tarso, viendo eso, se impresionó tanto que ahí le empezó a entrar en la espinita: ¿estaré yo equivocado? Si a mí me hubieran matado por mi religión, yo hubiera dado mi vida por mi religión. ¿Cómo es que ese hombre, siendo tan joven, dio su vida por Cristo? Lo más probable es que Esteban era más joven que Saulo de Tarso. Entonces, si efectivamente Saulo vio cómo murió Esteban, eso debe ser algo impresionante para él. Es posible que el buen ladrón, aquel ladrón que fue salvo, que murió junto con Cristo, se impresionó al ver cómo moría Cristo. ¿Recuerdan lo que le dijo al otro? Dice: nosotros estamos aquí sufriendo la justa paga de nuestros pecados. Dice, pero este, señalando a Jesús, dice: este, ningún mal hizo. O sea, se puso a defender a Cristo en ese momento. ¿Pero por qué se puso a defenderlo? Dice Spurgeon que posiblemente ese ladrón escuchó todas las frases que dijo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, las siete palabras, ¿no? Entonces dicen que ese ladrón estaba escuchando eso y se impactó. ¿Cómo es posible que este hombre que es santo, este hombre no hizo ningún mal, todavía está diciendo eso en la cruz, lo están matando y todavía dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Dice Spurgeon que ese ladrón se convenció de su pecado nada más de ver la paz, la calma y la tranquilidad que Cristo tenía ahí en la cruz. ¿Cómo ven? O sea, se armó de valor para confesar a Cristo y para defenderlo en ese momento. En síntesis, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de Pedro? Bueno, una cosa ya la dije, que tanto nuestra vida como nuestra muerte están en las manos de Dios. También Spurgeon tiene un sermón muy bonito que ustedes habrán leído, que se llama En tus manos. En tu mano están mis tiempos. Y esta es una frase que dice David en uno de los salmos: en tu mano están mis tiempos. Y desarrolla esa frase Spurgeon y dice que nuestros tiempos de prosperidad están en las manos de Dios, nuestros tiempos de tristeza, de enfermedad, de pobreza, el tiempo de nuestra muerte, el tiempo en que hemos de nacer, todos nuestros tiempos están en las manos de Dios. Si Él quiere, progresamos; si Él quiere, fracasamos; si Él quiere, salimos bien de un asunto; si Él quiere, salimos mal. Pero vean una cosa, nuestra vida y nuestra muerte están en las manos de Dios. Saberlo y entenderlo es una bendición. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen ustedes que su vida está en las manos de Dios? ¿Saben una cosa? Nuestra vida no puede estar en mejores manos que en las de Él. Porque si Dios fuera a dejar nuestra vida en nuestras propias manos, olvídense. Nuestra situación económica, ¿en las manos de quién está? Muchos le echan la culpa al gobierno. Que el gobierno no apoya a los pobres, que el gobierno no apoya a los necesitados, que quién sabe qué. Los que sufrieron años en su casa ahora por el terremoto del mes pasado, se quejan, no, que el gobierno no nos ha ayudado a reconstruir nuestra casa, quién sabe qué. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto un gobierno tiene la obligación de ayudar a la gente pobre? ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, López Obrador empezó en el Distrito Federal a ayudar a los pobres. ¿Pero es bueno eso? ¿Es realmente bueno eso? Si a un hombre se le regalan mensualmente 800 pesos, ¿esos 800 pesos son realmente una ayuda? Yo no me refiero a la cantidad. Me refiero a que si son realmente una ayuda. Porque si el hombre está tenido a esos 800 pesos, a la ayuda que le da el PRD, a la ayuda que le da el PRI, entonces ya no busca a Dios. No, pues me dan mi despensa. No, pues me dan ayuda. Nuestra situación económica no puede depender del gobierno. Nuestra situación económica está en las manos de Dios. Nuestra situación económica no puede depender de nuestro patrón. Ándale, patrón, yo tengo tantos años trabajando aquí, tiene que aumentarme el sueldo. ¿Nos vamos a pelear con el patrón porque no nos quiere aumentar el sueldo? Nuestra situación económica no está en las manos del patrón. Está en las manos de Dios. Si Dios quiere, puede darnos un mejor empleo del que tenemos y mejor pagado. Si Dios quiere. Y si no quiere, no. Si un cristiano se queja del trabajo que tiene, pudiera Dios quitarle ese trabajo y dejarlo sin ninguno. Te estabas quejando, no agradecías que tenías un trabajo, pues ahora estás como el perro de las dos tortas, ni con aquel ni con este. Otra cosa, nuestra situación económica no está en las manos de nuestros hermanos. No, es que mis hermanos son cristianos, ¿por qué no me apoyan económicamente? Si están viendo que estoy necesitado, ¿por qué no me ayudan? Si un cristiano se enoja por eso, está mal. Porque nuestra situación económica no puede depender de nuestros hermanos. Tiene que depender de Dios. Nuestros ojos deben estar puestos en Dios. Si Dios quiere ayudarnos, nos ayudará. Y digan ustedes qué preferirían, la verdad. ¿Ser ayudados por los hermanos o ser ayudados por Dios? Escojan. Ahora, si nos ayudan los hermanos, es Dios de todas maneras. ¿Sí? Porque Dios toca el corazón de los hermanos para que nos ayuden. Pero yo estoy diciéndoles, ¿qué escogerían, no? Que Dios personalmente les diera la ayuda o el hermano personalmente, ¿no? Nuestra salud no puede depender del Seguro Popular, no puede depender del Seguro Social, no puede depender del ISSSTE, no puede depender del antibiótico, ni de esto, ni de aquello. Nuestra salud depende de Dios. Entonces, ¿un cristiano que tiene seguro social tiene garantía de que va a llegar a muchos años de vida? No. Sí, debemos cuidar nuestra salud, pero por mucho que la cuiden ustedes, si Dios quiere que muramos mañana, mañana morimos. Nuestra vida y nuestra muerte están en las manos de Dios. Nuestra situación no puede depender de si tenemos pareja o no tenemos pareja. Hay personas que no pueden ser felices si no tienen pareja. Ah, es que yo necesito ser amado. Necesito ser amada. Si no dependes tú del amor de Dios y quieres depender del amor de un hombre, de una mujer, estás perdido. Todos los amores humanos fallan. El único amor que no nos falla es el amor de Dios. Estamos en las manos de Dios. Pero saben una cosa, En teoría creemos esto. En teoría creemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Pero quiero que les diga una cosa. Cuando no tenemos dinero, cuando estamos enfermos, o cuando tenemos graves problemas de cualquier tipo, solemos ser llenados de temor. Ay, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿Y ahora quién me va a ayudar? ¿Qué me va a pasar el día de mañana? En México hay mucho desempleo. Los del gobierno dicen que no, pero mienten. Hay mucho desempleo, cada vez hay más desempleo. El otro día se atrevió, no me acuerdo quién, a decir del gobierno que ha bajado el éxodo de mexicanos a los Estados Unidos. Eso es mentira. Los hombres siguen yéndose a los Estados Unidos. No han agarrado esos trenes que van llenos de indocumentados que vienen desde Guatemala y desde Nicaragua y desde quién sabe dónde. Y los mexicanos igual siguen yéndose a Estados Unidos. Dicen unos, no, si me voy a morir de hambre por allá, si me van a matar por allá, pues me estoy muriendo aquí, pues lo mismo da que me muera allá, que me muera aquí. Cuando menos voy a hacerle la lucha, a lo mejor me dan unos cuantos dólares y me compro mi BMW, ¿no? Hay mucho desempleo. La gasolina sigue subiendo, el gas también. Hubo muchas sequías este año. En tiempo de lluvias, hubo sequías en Zacatecas, en Durango y quién sabe dónde. Y en otras partes hubo inundaciones, y tan dañinas unas como otras. Y ahora nos amenazan con una erupción del Popo. Bueno, nos amenaza Dios, porque no es cosa de los hombres, ¿no? Me estaba diciendo un amigo que una erupción del Popo podría ser fatal, podría matar miles de personas y hacer muchísimo daño a la ecología. Pero los necios dicen, no pasa nada. En la lava, si acaso, correría unos cuantos kilómetros. Han existido erupciones que han matado miles de personas. O sea, hay de erupciones a erupciones. Lo que pasa es que el Popo, las erupciones que ha llegado a hacer son cosas pequeñitas. Pero ¿quién nos garantiza que no va a haber una tremenda que hasta acá tengamos que sufrir las consecuencias nosotros? Dicen, no, cuando mucho llega a Mecameca. O a lo mejor hasta Chalco. No, hombre, llega hasta Toluca, si Dios quiere, hombre. Pero, repito, nuestra vida está en las manos de Dios. Pase lo que pase, no debemos espantarnos, ni mucho menos. Nosotros, como a lo mejor en alguna ocasión, como algunos incrédulos, quisiéramos saber qué nos depara el futuro, qué va a ser de mí más adelante. Pero escuchen, Dios nos oculta eso. No sabemos qué va a ser mañana, el día de mañana de nosotros. Dios le dijo a Pedro, dentro de unos cuantos días te van a matar. Pero a nosotros no nos dice eso. ¿Y saben por qué no nos dice Dios cuándo vamos a morir? Por su misericordia. De todas maneras, nuestra obligación es seguir a Cristo, seguirlo ahora, enfrentarnos a las posibles consecuencias, y que pase lo que pase, y que venga lo que venga. Los fieles creyentes van a recibir la recompensa. Y los impíos, los que no quieren obedecer a Cristo, van a recibir el castigo que merece su extravío, su locura, su necedad. No sabemos nosotros cuándo vamos a salir de este mundo. Pero ¿qué importa? Vamos a suponer que Dios nos dijera como a Pedro, ¿sabes qué, Moisés? Te van a matar en el 2012. ¿Qué ganaría yo con que Dios me dijera eso? ¿No dice Jesús en el Sermón del Monte que basta cada día su afán? ¿Qué tengo yo que preocuparme por el mañana? Yo debo concentrarme en el presente. Hoy tengo que hacer lo que tengo que hacer hoy. Ya mañana a ver qué hago. Un paso a la vez. Dios nos muestra el paso siguiente. Nuestra vida está en sus manos y no en la nuestra. O sea, mi deber es seguir a Cristo hoy. Seguir sus pasos, seguir sus huellas hoy. Un día, cuando ya estemos en el cielo, tal vez entenderemos muchas cosas que ahora no entendemos. Ahora nosotros quisiéramos entender, Señor, ¿por qué me tratas así? Señor, ¿por qué permites eso en mi vida? Señor, ¿por qué esto y por qué lo otro? Yo no sé si todas esas preguntas nos las vaya a contestar Dios allá en el cielo. ¿Quién sabe? El asunto es que hoy debemos servir a Dios, hoy debemos seguir a Cristo, y así de esa manera, escuchen, Si hoy lo estamos siguiendo, nos estamos preparando para mañana. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo siguen hoy, ¿lo van a seguir mañana? Si no lo siguen hoy y mañana, ¿lo van a seguir pasado mañana? O sea, nos acostumbramos a obedecerle hoy. Y si ustedes le obedecen hoy, lo van a obedecer mañana. Pero si ustedes están con sus dudas y con sus temores, etcétera, nuestra oración debe ser la de decirle a Dios: Señor, lo que tú digas, que se haga tu voluntad y no la mía. Si ustedes tienen una computadora y ustedes son expertos en el manejo de la computadora, por muy expertos que ustedes sean, estoy seguro que un día le va a pasar algo a la computadora que ustedes no van a poder solucionar. ¿Me explico? O sea, por mucho que aprendamos a usar la computadora, no somos perfectos. Pero quieren que les diga una cosa: Dios nos conoce mejor a nosotros que lo que nosotros conocemos una computadora. Dios nos hizo. Y Él sabe cómo somos, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros deseos, sabe qué quiere lograr, qué quiere producir en nuestras vidas. Y lo que Él quiere está bien. Sus planes se van a cumplir, son los nuestros. Dios sabe cómo sacar el mayor provecho de nosotros. ¿Entienden lo que les quiero decir con eso? Estamos en sus manos. Nosotros nos vemos llenos de limitaciones. Pedro tenía limitaciones. Todos los apóstoles las tenían, pero Dios los usó para su gloria. Entonces, aunque nosotros tengamos limitaciones, Dios puede usarnos. Dios nos está moldeando. Somos arcilla, somos como el barro. Ustedes saben cómo, un escultor puede utilizar el barro y hacer una figura maravillosa en un ratito, ¿no? Así somos en las manos de Dios, como la arcilla en las manos de Dios, y Él está haciendo su voluntad, Él tiene sus planes y se van a cumplir. Nosotros a veces nos desesperamos, ¿no saben por qué? Bien, nosotros a veces estamos inquietos, ay, pero ¿qué voy a hacerle? ¿Cómo voy a salir adelante de este problema? Y tenemos en la cabeza los pensamientos, a veces no podemos ni dormir por estar pensando. Y hay ocasiones que por estar pensando así, en un problema que tenemos, somos capaces de tomar una decisión equivocada. Cuando estamos preocupados, o tensos, o molestos, o inquietos, es cuando tomamos decisiones malas, decisiones equivocadas. Pero ¿quieren que les diga una cosa? Cuando nosotros estamos inquietos y preocupados, Dios nos está observando. Él está trabajando con nosotros, trabajando en nosotros. Hay ocasiones en que no sabemos si lo que nosotros hacemos lo está haciendo Dios en nosotros o lo estamos haciendo independientemente de Él. ¿Me explico? Oye, Señor, ¿esto que hice, tú me impulsaste a hacerlo? ¿O lo hice yo porque yo quise? Tengo mis dudas. Vean, Dios está obrando en nuestras vidas. Y el saber que Él está obrando en nuestras vidas debe impulsarnos a nosotros a obrar. Esto yo se los decía el otro día, recuerdan. Dios nos da tanto el querer como el hacer. Dios nos da el querer, pero escuchen, nosotros queremos. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, si Dios nos da el querer, ¿nosotros no queremos? Yo les he puesto muchas veces la ilustración de tengo el control de la televisión en la mano. Dios me da el querer de apagar el control, de apagar la televisión. ¿Pero quién lo apaga? ¿Quién apaga la televisión? Soy yo. No es Dios quien la apaga. Entonces yo me voy a estar preguntando, oye Dios, ¿quién apagó la televisión? ¿Yo o tú? ¿Entienden eso? Dios nos motiva. Dios nos pone en la mente y en el corazón motivaciones santas. Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que le deseemos, que tengamos hambre y sed de Él. Pero nosotros somos necios, no, yo quiero esto, yo quiero aquello, y andamos buscando tantas cosas, y lo que más debemos querer, no lo queremos. Lo que más debemos desear es tener comunión con Él, acercarnos a Él. sentirlo cerca. Él nos da estos deseos santos y nosotros queremos también esos deseos santos. O sea, colaboramos con Él. Él quiere que colaboremos. Dios nos está observando. Cuando nosotros nos sentamos, Él nos ve. Cuando nos levantamos, Él nos ve. Él sabe por qué nos sentamos, Él sabe por qué nos levantamos. Daremos cuenta de por qué hacemos lo que hacemos. O sea, todo lo que hacemos tiene un motivo. ¿Por qué hago? ¿Por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Qué me mueve? ¿Qué me impulsa? Es maravilloso que un cristiano pueda perseverar en medio de tanta oposición. Oposición del diablo, del mundo, del pecado que mora en nosotros, pero estamos perseverando. ¿Pero por qué perseveramos? Porque Él está trabajando en nosotros, porque Él nos está preservando. Él persevera en nosotros. Estamos en sus manos, nuestra vida está en sus manos. ¿Saben una cosa? Cristo quiso hacernos suyos. Cristo quiso hacernos sus hijos. Cristo quiso salvarnos. Estamos en sus manos. No estamos en las nuestras. ¿Qué quieren los inconversos? Ellos quieren ser sus propios dueños, quieren hacer las cosas a su manera. No les importa Dios, no les importa su voluntad. Pero quiso Dios salvarnos, quiso Dios santificarnos y quiere llevarnos a la gloria. Nos está preparando, nos está fortaleciendo y capacitando para llevarnos a la gloria. Sus planes se van a cumplir. No sabemos nosotros qué va a hacer con Dios. Con nosotros Dios el día de mañana. Pero ¿qué importa? Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él es sabio, Él hace siempre lo correcto. Él va a hacer lo mejor, lo que le glorifique. A veces no entendemos lo que Él hace en nuestras vidas, pero Él entiende. Y eso debe bastarnos. En síntesis, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos santos, que muramos para su gloria, y llegado el caso, que muramos para su gloria. Es sorprendente cómo Pedro, aunque fue tan necio y cometió tantos errores antes de llegar a este punto, de todas maneras Cristo no se desanimó con él. Y si quieren que les diga una cosa, Cristo no se desanima con nosotros. Yo a veces me desanimo de mí mismo, a veces me desanimo de ustedes, ¿sí? Pero qué maravilloso es que Dios no se desanima. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Está escrito, Él lo dijo. Un poco antes de esto, ¿se acuerdan que vimos? Como Pedro le dice a los demás, voy a pescar. Hay algunos comentaristas que dicen que dijo Pedro, voy a pescar porque estaba desanimado. No, ya, esto se acabó. Pero no, Cristo le dijo, tú sígueme. Nada de que tú vas a pescar, tú tienes que seguirme. Tienes mucho que hacer. Eso también pasó con Elías. ¿Se acuerdan que cuando lo persiguió esta Jezabel para matarlo, se fue por allá bien lejos y allá se le apareció Dios y le dijo, no, tú tienes que volver y tienes que seguirle dando? Pedro tenía que seguir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque si Pedro no hubiera seguido a Cristo, su muerte no hubiera sido para la gloria de Dios, no. Su muerte iba a glorificar a Dios. ¿Cómo vivimos? Escuchen, la forma como vivamos va a determinar la forma como moramos. O sea, si vivimos para su gloria, moriremos para su gloria. Hemos dicho que queremos seguir a Cristo sin importar el costo. Entonces Dios nos agarra la palabra, ¿de veras? ¿De veras quieres seguirme sin importar lo que cueste? Los que nos rodean no son cristianos. Muchos se oponen al cristianismo, hablan mal de Cristo, hablan mal de la Biblia, hablan mal de nosotros. Estamos viviendo en una cultura donde los hombres no aman a Dios, al contrario. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir el ejemplo de nuestros vecinos y parientes? ¿O vamos a seguir a Cristo, cueste lo que cueste? Cristo está esperando que lo sigamos, que hagamos su voluntad, que la hagamos ahora. ¿Para qué nos trajo Cristo a este lugar? Tenemos 26 años aquí y no lo hemos hecho. Estamos muy lejos de ser lo que debiéramos. Ustedes han leído la primera epístola de Pedro. En esa epístola, Pedro habla del sufrir por Cristo. Aprendió la lección, entendió lo que Cristo le dijo. En esa misma epístola habla de seguir las pisadas de Cristo. Pero Pedro lo dijo en un contexto de sufrimiento y de persecución. Y yo les digo a ustedes, ahorita no es tan difícil seguir a Cristo. Tal vez no tengamos que morir por Cristo. Pero se los dijo Pedro a aquellos para estimularlos. O sea, nunca fue fácil ser cristiano. Nunca. Hubo épocas en que fue más difícil que otras. Pero en realidad nunca ha sido fácil seguir a Cristo. Pedro fue encarcelado. Pedro fue azotado. Pedro fue liberado de la cárcel y más adelante tuvo que morir por Cristo, etc. ¿Por qué? Porque era cristiano, porque amaba a Cristo, etc. ¿Qué tanto significa Cristo para nosotros? Nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida está en las manos de Cristo. Lo que nos queda es tratar de glorificarle de manera que Cristo sea conocido, hacerle publicidad, que los hombres escuchen de Él. Debemos hablar en su nombre como si Cristo mismo les hablara. Y que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. ¿Para qué nos trajo Cristo a este mundo? ¿Para qué nos trajo a esta iglesia? Cristo nos compró para servirle y para glorificarle. Y la vida no tiene sentido sin eso. El día que nosotros muramos, la muerte no va a frustrar nuestros planes. ¿Entienden esto? Los inconversos, cuando se mueren, ahí se les acaban sus planes. Se frustran sus planes. Pero si nosotros vivimos para Cristo, no sucederá eso. Entonces, los cristianos son los únicos que pueden morir a gusto, que pueden morir contentos. La forma como muramos, ¿qué importa? El asunto es que el nombre de Cristo sea glorificado. En una ocasión Dios le dijo a Samuel: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Recuerdan? Se lo dijo respecto de Elí, que no lo había glorificado. Dice: yo honraré a los que me honran. Dice: pero los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, los que menosprecian a Dios, Dios los menosprecia a ellos. Ah, yo no significo nada para ti. Entonces tú no significas nada para mí. Pues ¿de qué sirve significar mucho para este y para aquel? Buscar las alabanzas de los hombres, el aprecio y el reconocimiento, si Dios ni nos toma en cuenta. Dios nos ha traído a este mundo y a esta iglesia para glorificarle, para honrarle, para darle a conocer. Si lo honramos, Él nos honrará. Y si no, olvídense. Si ustedes no quieren vivir para la gloria de Cristo, si no quieren seguir sus pasos, ¿saben qué va a pasar? La vida de ustedes va a ser un desperdicio. ¿Qué sentido tiene la vida? Vamos a vivir nuestra vida para nosotros mismos, egoístamente, como si nosotros fuéramos el centro del universo. Vivir para nosotros mismos no tiene ningún sentido. La vida tiene sentido cuando la vivimos para Cristo. Que Dios nos ayude a todos. Qué lejos estamos de esto todos, de vivir para su gloria. ¿Cuántas personas viven vidas desperdiciadas? Vidas que nada más lo que les importa es ellos mismos, el yo y el yo siempre. Los años tirados a la basura. Gente empeñada en vivir para sí misma. Pero vamos a rendir cuentas. Porque Él nos hizo. Y no nos hicimos a nosotros mismos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este día, por esta hora, por tu palabra, por el ejemplo de Pedro. pero sobre todo por Cristo, por lo que hizo. Oh Dios, siempre queremos su actuación y todo lo que hizo y todo lo que dijo mientras estuvo en este mundo. Siempre es motivo de gozo para nosotros. Oh, que Él sea nuestro supremo ejemplo, que podamos ser como Él. Y sea que vivamos mucho o sea que vivamos poco, lo que sea, no importa. Oh Dios, que podamos glorificarte y que así sea con todos los que aquí estamos. Te queremos pedir en esta hora, Padre, antes de salir de este lugar, por nuestro hermano Arturo que se encuentra enfermo, que le ayudes, Padre, con este problema tan serio que tiene, que lo sostengas, que lo guardes del mal, y que esto le ayude en su vida espiritual y a Bere también, sálvala. Por nuestra hermana Marta del Águila, que también tiene problemas de salud. Y por América, Padre, que la operaron hoy, te pedimos por ella que la guardes, que la libres de una recaída y que no se le vaya a infectar todo esto y que ella salga bien. Que tu nombre sea glorificado con su vida y con su salud. Te pedimos, Padre, que nos prepares a todos.